Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te doy con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel y guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy la fiesta de todos los santos. Celebramos a la Iglesia triunfante, mañana celebraremos a la Iglesia purgante. Una fiesta que, como pues, nos ilusiona pensar, será un día también la nuestra, que estemos considerados dentro de esa multitud, porque ese es el deseo de Dios. Y en la primera lectura de la misa de hoy, el 1 de noviembre, pues recordamos ese pasaje misterioso del Apocalipsis, esa visión que tiene el apóstol Juan, de una muchedumbre tan grande, dice, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Adoran a Dios los santos y adoran a Dios los ángeles. Y es lo que haremos también nosotros y lo que estamos haciendo ya desde esta tierra. No queremos tener ninguna gloria personal, sino darle a Dios la gloria porque solo a Él le corresponde. Yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Y entonces dice San Juan, el vidente, entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Y entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Pues una respuesta misteriosa que nosotros podemos decir: ¿qué significa eso de haber lavado la túnica y haberla blanqueado con la sangre del Cordero? Pues viene a decir: mira, no eres tú el que pues tendrás mérito para la vida eterna. Tu gloria, tu salvación va a venir de que estés recibiendo la sangre del Cordero, de que pases por la gran tribulación, de que te purifiques, pero sobre todo lo que blanquea tu túnica es la sangre del Cordero, el que está muerto, el crucificado. Por eso, pues recordábamos ayer que toda la vida de Cristo se dirige hacia su pasión y muerte, que Jesús nació para morir, que dirigía sus pasos a Jerusalén y que ese momento de su muerte se hace eterno. No es un acontecimiento que se pierde en la historia, sino que se queda perpetuado en la Santa Misa. Y nosotros vamos a la misa porque sabemos que estamos en el Calvario y porque ahí nos vamos a blanquear con la sangre del Cordero. Es que es la misa. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Sigue ahí produciéndose ese prodigio. Oh memoriale mortis domini, estoy en el memorial que hace presente la muerte del Señor. Otra vez tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos dé la abundancia de sus dones y de las virtudes. Y dice, oye, dame más fe, Señor. Todos los días estoy en misa, todos los días puedo blanquear mi túnica en la sangre del Cordero. Todos los días estoy en el momento de tu pasión y muerte. ¿Cuánto podría yo aprovechar si tuviera más fe, si tuviera menos distracciones? Si yo también estuviera ofreciéndome constantemente como víctima hacia todo lo que tú quieras, yo quiero darte todo, quiero darte sobre todo esa parte más profunda de mi yo, que a veces quiero retenerla, que es mi orgullo, mi soberbia, mis complacencias, mis gustos. Pues como decía San José María, aquí está la explicación de mi vivir. Voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Ahí tengo mi gozo. Una característica muy importante del varón apostólico es amar la misa. Ojalá que digas, pues cada vez me gusta más la misa, porque cada vez me recojo con más profundidad. Independientemente de pues el oratorio en el que esté, el sacerdote que celebre, la hora que sea, pues las personas que estén ahí conmigo, que si hay esto, que si hay lo otro, que si hubo cantos, que si hubo flores, que si rezamos a gloria o no lo rezamos. Es que yo voy a lo esencial. Si estoy en el Calvario, voy acompañando a Jesús por el camino del Calvario hasta que lleguemos a la cumbre del Gólgota, y ahí lo acompaño en su muerte, y ahí recibo la efusión de su sangre. Y si créetelo, acuérdate que la misa dice, este es un misterio de fe, un misterio de fe pura. No vas a poder comprobar nada, pero créelo absolutamente. Es tan grande el amor de Dios que separan los relojes, y entonces nos vamos a el siglo primero, al año 33, a la cumbre del Gólgota, y estamos ahí. Yo tendría que decir, mira, haz como que todo lo demás, como si cayeran unas cortinas, de esas cortinas así muy pesadas, por ejemplo las que hay en los teatros, esas cortinas gruesas, que caigan las cortinas sobre todo lo que te rodea, para que puedas participar del sacrificio de Cristo. El sacrificio de la misa y el sacrificio del Calvario son el mismo sacrificio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Son el mismo sacrificio. Yo estoy viendo siempre como que lo mismo, porque veo pues el mismo rito de la celebración, pero sé que es un misterio, como si fuera un agujerito en el que yo puedo ver a través de lo que veo, de la apariencia. Y entonces lo que estoy viendo es el Monte Calvario, María y las santas mujeres, y Juan al pie de la cruz, centurión, los soldados, allí los sumos sacerdotes que están injuriando, el Señor que empieza a pronunciar sus siete palabras, la sangre de Cristo que empieza a manar más abundantemente de cada una de sus llagas. Estoy ahí, estoy acompañando, contemplando, viviendo, verdaderamente participando, no como ajeno, sino como participa María, como quiero corredimir. En este momento se hace la redención, el cielo se abre, descienden sobre el mundo todos los bienes. Puedo decir que es la alabanza perfecta al Padre Celestial, estamos alabando perfectamente al Padre Celestial, es obligación nuestra de criaturas, es decir, alaba, glorifica al Padre. Aquí tienes a la víctima que siempre le complacerá. Tú ponte ahí en la patena y dices, ahí voy contigo y con todo lo mío, con toda mi miseria, a la alabanza del Padre. Y voy también con todo mi afán de desagravio y te pongo aquí pues los crímenes que se realizaron de ayer a hoy en la República Mexicana y los abortos que se realizaron en todo el mundo y todos los estados de impureza, todas las barbaridades y todos los odios y todas las ambiciones y todo lo pongo aquí en la patena y la víctima lo hace suyo. Y por eso muere, porque está haciendo suyos todos los pecados de la humanidad. Y luego, pues, digo, Señor, es que no podría menos de darte gracias por todos tus beneficios. Desde el primer instante en que yo fui concebido, empezaste a colmarme de gracias, empezando por la existencia. Y tendría que pasarme la vida en acción de gracias, con la lengua pegada al suelo. Y ahora quiero traerte aquí mi agradecimiento y también pues mi disculpa porque no te he agradecido suficientemente, porque muchas cosas que me has dado ni siquiera me he dado cuenta, no me he percatado y he sido un ingrato, peor que uno de esos 9 leprosos que no regresaron a darte las gracias. Y ahora aquí con tu hijo, que es la víctima siempre grata, pongo mi gratitud. Y la gratitud de todos los hombres porque eres bueno, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Y voy a poner ahí, como le gustaba hacer también a San José María, a todas las criaturas. También las irracionales, a estos pajaritos que están cantando, a todos los vegetales, toda la naturaleza, los mares, los peces. Los pongo todos para que te agradezcan. Ya que no pueden hacerlo de manera consciente, yo sí puedo hacerlo de manera consciente y pongo su agradecimiento. Y estoy viviendo entonces esos fines que tuvo Jesús cuando estaba crucificado. Y voy a pedirte tantas necesidades, voy a pedir sobre todo que se cumpla tu voluntad en mí y en la Iglesia y en la humanidad. Y pues voy a pedirte por todas las personas que me encargaron que yo rezara, por alguna petición que pues las incluyo ahí, y por la obra y por el Padre y por pues las personas que viven en mi centro y por el apostolado y por tantas cosas, por los enfermos, por los moribundos. Y no, a lo mejor no acabaría yo de hacer un recuento, pero tú sí sabes. Y además le digo a María que ella pida lo que ella quiera, que aquí ponemos todos en esta patena también y principalmente lo que ella le pida a su hijo. Ella sabe quiénes son las personas que más pueden necesitarlo. Y entonces ahí en la misa se estará haciendo la Iglesia. La Iglesia se hace en la Eucaristía, la obra se hace en la Eucaristía. Entonces le preguntaban a don Álvaro, ¿y cómo le hago para que mi apostolado funcione mejor? ¿Y cómo no sé qué y no sé cuánto? Y decía, vive mejor la misa. No te voy a dar una receta ahí y decir, es que, pues no sé, aquí vamos a traer a un especialista de Alemania para que nos aconseje qué tenemos que hacer sobre este problema en este lugar. Mira, mejor vive mejor la misa. Sé más eucarístico. Todo está orientado hacia ese momento. Porque acuérdate que es exactamente el mismo sacrificio. Allá, con derramamiento de sangre, aquí, de manera incruenta, pero es el mismo sacrificio. Es el sacrificio que blanquea las túnicas. Es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Se está derramando la sangre de Cristo sobre la humanidad. Y si tú vas a ser santa, vas a participar de la fiesta del 1 de noviembre, te vamos a incluir ahí los que quedemos después de que te hayas muerto, pues vete a blanquear en la sangre del Cordero, vive bien la misa, no te distraigas, no llegues con falta de fe, y sobre todo no llegues con otros sentimientos. Es decir, que el sentimiento que tengo que tener es precisamente el sentimiento que tiene Cristo. Es decir, haz de tu vida una oblación. No vine al Tabor, sino al Calvario. Voy a unirme a la víctima. ¿Cuánto bien nos hará contemplar la Eucaristía amando a fondo nuestro propio estar crucificados? Si la Eucaristía es el sacramento de nuestra redención, nos acercamos al Cristo del altar como al Cristo de la cruz. La Eucaristía consuma nuestra unión con el crucificado. Y podemos pensar que a lo mejor es esta la razón por la que a veces notaremos tibieza en la misa, poco fruto de nuestro contacto con Jesús. La verdadera y radical preparación para la misa es nuestra efectiva comunión con los sufrimientos de Jesús. Vamos a estar con un crucificado, con un cuerpo destrozado, con una sangre derramada. Es decir, tú también tienes que tener esta misma actitud, porque estás en el sacramento de la pasión de Cristo. El hombre se perfecciona en su unión a Cristo crucificado. ¿Y qué disposiciones? Pues primero esta, la de mi propia entrega, y después mi obsequio de la fe. Es que fuimos a misa y pues no sé qué, me distraje mucho y quién sabe qué vi o qué no vi. No métete, o sea, no estamos en otro lugar ni en otro tiempo. Nos fuimos en un viaje a través del tiempo y a través del espacio al momento en que Cristo está muriendo. Esa es mi fe. Y todo me va preparando, las lecturas, el acto penitencial, el credo, me van preparando para ese momento fundamental, esencial de la muerte de Cristo. Anunciamos tu muerte, anunciamos que estás muerto, anunciamos que también resucitaste. Y entonces ya después de que anuncio que estás muerto y de que yo estoy aquí contigo en el Calvario, hasta ese momento ya puedo yo rezar el Padre Nuestro. Ya puedo decir, mi Padre es Dios, Dios es mi Padre. Dice que a veces se ponía, todavía yo lo he visto en alguna sacristía por ahí, un letrerito en la sacristía para que lo leyera el sacerdote que va a salir, que decía: sicut prima, sicut única, sicut última. Sicut prima, o sea, como la primera vez que celebraste misa. Sicut única, piensa qué pasaría si fuera la única. No es la primera ni tampoco es la única, pero posiblemente esta sea la última, sicut última. Pues así celebra y así participa. ¿Qué pasaría? Pues no sé, si me dicen tienes una enfermedad terminal, esta es tu última misa, porque a continuación te vamos a ir a llevar al hospital a que te operen, y lo más probable es que no salgas de tu operación. Pues a ver, ¿cómo vives esta misa? A lo mejor es muy posible que sea tu última misa, ya de aquí te vas al hospital. Pues la viviría con una profunda intensidad, unión. Si todo lo pongo ahí, Señor, mi propia muerte, quiero estar en el Calvario realmente contigo, y no de cualquier manera, sino de la mejor manera. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Concédenos esta gracia, y no podemos. ¿Cuántas veces habremos dicho, voy a mejorar la mía? Voy a tratar de estar pues muy bien, de no distraerme, y al ratito estoy en misa y estoy pensando, no, pues que tengo hambre, que ya quisiera irme a desayunar, que tengo este pendiente, que tengo que hacer una gestión y pues, esos papeleos, y cómo me cuesta trabajo andar con los papeles, ya te distrajiste. Sintonía de corazones que laten al unísono. Adora, desagravia, agradece, pide, sintoniza el corazón. El Beato Álvaro decía, la misa, no nos acostumbremos nunca a celebrarla o a participar en el santo sacrificio, no nos acostumbremos. Tenemos que decir, gracias Señor, porque además tengo la misa en mi casa, en mi centro, qué maravilla, ni siquiera voy a salir a la calle, que pues podría tener algunas distracciones aquí, a unos metros de donde vivo, de donde duermo. Aquí está, ¿cuánto me vas a pedir por haberme dado esta dicha de decir aquí está? Y además todo está muy cuidado y no hay, como es, pasa pues a veces en algunas iglesias, pues no hay un niño que está llorando, no hay un perro que se metió, o no hay, no sé, un pájaro que se puso a volar ahí, por no, nada. O sea, todo está muy en paz, muy tranquilo. Pero lo que puedo estar yo todo distraído y acelerado, pues es mi interior. Estoy en otra cosa. Dice, no nos acostumbremos. Un alma de fe, como son todas las hijas y los hijos, y todos los hijos míos, reconoce en el santo sacrificio del altar el portento más extraordinario que se lleva a cabo en este mundo nuestro. Lo reconoce. Y es bonito pensar también que cuando estamos en misa, estamos también en la liturgia celestial, y hoy vamos a celebrar la Eucaristía con todos los santos y todos los ángeles. Ellos están ahí, como hemos escuchado, alabando al Cordero, glorificando al Cordero. Pues es una única alabanza que se hace al Padre Celestial a través del Cordero, que es el que glorifica al Padre. El portento más extraordinario, nada hay más importante. A veces podemos decir, ay, pues no sé, ya van a venir las Olimpiadas, vamos a ver la inauguración de las Olimpiadas. O ya va a ser el final del Mundial, bueno, va a ser un evento que van a ver 3,000 millones de personas. Pues qué ciegos, por decir, qué ciegos, qué desagradecidos, es que estás en el Calvario. Y además todos los días, y tú vas a decir, el Señor va, atiende a esto, ahora atiende a lo otro. Ahora puedes, pues no sé, ver brotar del costado de la sangre, ahora puedes ser el buen ladrón, ahora puedes escuchar que Jesús dice, ve ahí a tu madre, te está dando a María. Asistir a la misa, para los sacerdotes celebrarla, significa tanto como desligarse de los lazos caducos de lugar y de tiempo, propios de nuestra condición humana, para situarnos en la cima del Gólgota, donde Jesús muere por nuestros pecados. ¿Cómo nos habríamos comportado si hubiéramos tenido la gracia de acompañar a Cristo en aquellas horas amargas, junto a la Santísima Virgen, San Juan y las santas mujeres, sabiendo que se cumplía la liberación del género humano, la redención de nuestras almas y de nuestros cuerpos? Sin duda habríamos buscado una unión intensa e inmediata con nuestro Redentor. Estoy contigo, Jesús, estoy adorándote, estoy acompañándote, estoy, pues, en lo que cabe también, consolándote con mi propia entrega, con mi propio ofrecimiento, con mi holocausto. Pues meditadlo bien, así ha de transcurrir nuestra misa cada jornada. Así, igual que si usted ve misa, igual. Ya no estoy donde estoy, ya me fui. Ya me fui con mi fe, con mi imaginación, con mi inteligencia, y sobre todo ya me fui con mi corazón, ya me fui con mis afectos. Pues ¿a dónde vas? Voy al Calvario. ¿De dónde vienes? Vengo del Calvario. ¿Qué traes? Toda la salvación, toda la redención. Eso es lo que fui a buscar. Y entonces tendré que decir, pues Señor, perdóname por tantas y tantas misas mal vividas. Podemos decir, bueno, es que nunca la voy a vivir bien, bien, no, nunca. Pero sí, por lo menos podemos decir, oye, intenta vivirla un poco menos mal, un poco menos desentonado. No te vayas a parecer a los soldados romanos que estaban jugando a los dados, ni te vayas a parecer a los curiosos que nada más pasaban por ahí, que iban a ver, pues qué había nada más. No, es que yo estoy en unión interior. Yo estoy sintiendo lo que siente Jesús, acompañándolo, por dentro, realmente teniendo lo que es la concordia, o sea, la sintonía del corazón. No es ajeno, sino es alguien que amo y por lo tanto me uno a su corazón. Y por eso, pues, vivir bien la misa, como sabemos, nos compromete, si es que tú también tienes que ser entregado, tu vida es un ofrecimiento, imita lo que haces. Disponte muy bien, no hagas nada que te distraiga, no leas el periódico en el tiempo de la noche, no abras tu correo cuando te despiertas, no prendas el teléfono, no leas cosas que te puedan distraer. Si quieres leer algo, pues lee algo que te meta más en Dios. Vive bien en silencio hasta ese momento. Aprovecha desde que acaba la tertulia para que realmente te recoja. Voy a estar contigo, ya empiezo a prepararme, tú y yo vamos a ese lugar, vamos a ese monte, a ese lugar que era, pues, como terrible de espanto y que tú lo convertiste en la expresión de tu amor. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que de mi Cristo amado, el corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Si hazme sentir tu dolor, aquí está, como sabemos, la clave. O sea, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde anda? ¿Tienes el dolor del corazón de María? ¿Tienes el dolor del corazón de Cristo? ¿Tienes la alabanza del corazón de Cristo? ¿La alabanza del corazón de María? ¿La aceptación de la voluntad del Padre? ¿Estás donde debes? Porque el corazón, dice, más vive en él. El corazón más vive donde ama que donde está. Y podemos siempre sabernos nosotros destinatarios, como decíamos, esa palabra del Señor: ahí te entrego a tu madre. Entre la consagración del pan y la consagración del vino, cuando yo estoy crucificado y todavía no ha tenido lugar la muerte, digo, ahí está tu madre, recibe a tu madre. Ella es tu madre y tú, como eres su hijo, la recibirás en tu casa, la honrarás, la alabarás. Le calmarás también, digamos, ese dolor de su corazón al ver que la sangre de su hijo no es aprovechada por tanto, si te propondrás ofrecerte como víctima y hacer un gran apostolado también de la misa. Tristemente, como se ha perdido la práctica del precepto dominical, la gente ya no es que no vaya a misa, sino ya es que ni siquiera sabe que tiene que ir a misa. Y si supieran lo que están dejando de ganar, si supieran lo que podrían buscar para su santificación, si supieran los bienes que traería sobre su familia o sobre su, lo que sea, necesidades que participaran, pues que María nos ayude a decir: sintoniza, sensibiliza, ten los mismos sentimientos del corazón de Cristo, que son los mismos sentimientos de mi propio corazón. Pues, oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que de mi Cristo amado, el corazón abrazado, más viva en él que con él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.